Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
A ver, Andrés, confío mucho en ti porque tú eres un metrónomo. Y Barili también, ¿eh? Barili está acostumbrado a estar en cajas y controla el tiempo. Y yo creo que Encarna también. Hoy nos vamos. Y yo no voy a decir nada más.
Venga, vamos muy deprisa.
No me lo creo.
Se estrena la última película de animación Disney. Llevaba 5 años sin hacer animación Disney como tal, no Pixar, que es una filial. Raya y el último dragón. Bueno, yo creo que Disney tiene tanto material en los cajones que ha decidido hacer esto. Pero se va a estrenar con muchísima polémica, al menos de momento en España. Y yo creo que en el resto del mundo va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque los cines están hartos. Están muy hartos de las multinacionales y concretamente de Disney, que es una auténtica tirana. Quiere cobrarles lo que no está escrito por obtener la copia y encima quiere que compitan con su propio canal de televisión, con Canal Plus, o sea, con Disney Plus, sí. Porque se puede ver también Raya y el último dragón en Disney Plus pagando, pero puedes verla. Con lo cual han decidido las grandes cadenas de exhibición españolas no comprar la película.
Estamos a favor.
Y no ponerla. O sea, tanto Cinesa como Kinépolis, etcétera, no la van a poner.
La van a exhibir.
Claro, otra cosa, dicen, tenemos que pagar un montón por la adquisición de copia, cuando el cine no está yendo toda la gente que debería ir. Si encima vosotros la estáis dando en vuestro canal, la gente que se acostumbra a ver las cosas en televisión, aunque no sea lo mismo, si yo voy a cobrar, tengo que cobrar por entrada y ellos cobran un paquete, que lo pueden ver 4 en casa, pues la gente se queda en casa y encima voy a pagarte, pues te la comes. Así que la podéis ver en cine, evidentemente, pero la podéis ver también en streaming, en Disney Plus. Raya y el último dragón no aporta demasiado. De nuevo tenemos a una asiática que vive en un país imaginario, que se supone que ancestralmente convivían con dragones. Los dragones dejaron de existir, se sacrificaron a favor de los humanos por unos malos malísimos que llegaron. Pasa el tiempo y nuestra joven protagonista, asiática, pues van a volver a aparecer estos malos y sabe que hay una dragona también superviviente y va en busca de ella y ahí empiezan todas las aventuras. Hemos visto muchas pelis de dragones, eso tampoco aporta demasiado nuevo. Ellos saben mucho de animación, saben mucho de ritmo, saben mucho de cine familiar, con lo cual se ve. Así que Raya y el último dragón, pues para aquellos...
Para el que no le raye.
Exactamente. Los propietarios, ¿cuál es su máximo enganche? Bueno, pues porque está Maisie Williams, que ya sabéis que es una de las protas de Juego de Tronos.
Es Arya Stark.
Arya ya ha crecido, ya es mujer, en este horrible caso está embarazada, es la novia...
Horrorosa, pero...
Fíjate con lo linda que era físicamente, ¿no? De pequeña. Aria.
¿Te hacía gracia a ti en Juego de Tronos?
Cuando era en la primera temporada.
Pero
es que fue cambiando.
Años.
Bueno, sí, digo,
y
de
luego
pequeña.
Se fue convirtiendo en
sí,
un
sí,
orco.
Sí.
Bueno, pues no está tan fea en esta peli. Bueno, yo tengo cierto cariño a la actriz porque me parece muy buena actriz. El caso es que esta chica es novia de un descerebrado, no se puede decir otra cosa, de dos ladrones de poca monta que deciden meterse. Esta es una de las pelis que te gustan a ti. Deciden meterse en una casa cuyos propietarios son un matrimonio ya mayor, él es médico, se van a ir a cenar y el compañero de esta mujer, junto con otro que se supone que su madre trabaja en esa casa, conoce muy bien la casa, saben que hay caja fuerte y van a robarles, ¿no? Ella en principio se queda afuera porque no sabe nada de eso, iba a otra cosa, pero al final entrará porque si no tiene ningún problema y aparecen los propietarios, que son dos viejecitos, pero de buenos no tienen nada.
Eso
así que
bien.
A ver cómo sales.
Esto es un clásico
de
además,
una trampa claro. Mortal. Es decir, la hemos visto, es como un déjà vu.
Es como visto. Solo en casa, pero en la tercera edad.
O como la purga uno, pero sin purga.
Duro. Así que bueno, para aquellos que les gusta este tipo de cine. Y cerramos con una película que me da mucha pereza hablar. Se llama El rey de Zamunda. Es que cuando algo es tan malo, es que da pereza.
Yo veo los... poner anuncios también en Libertad Digital y tal, porque esto viene por centrales de medios
sí.
Y en Internet te entra ya de cajón, o sea, automáticamente.
Sí.
Dice, bueno,
O sea, es que yo no sé, sinceramente, si yo fuera negro, lo demandaría. O sea, porque es una imagen ya la que da tan grotesca, claro, o sea, tan claro. Estúpida, tan... Sí. Porque cuando era joven Will Smith tenía alguna gracia.
Eddie Murphy, este tío...
No, este sí. Es Eddie Murphy, digo, pero que Will Smith de joven, que es el que empieza sí, con este tipo de... el hormiguero, digamos, oscuro, bueno... Pues bien, tenía cierta gracia. Pero es que esto ya no tiene ninguna gracia. No. Serie B, C, D, E, Z. Horrible.
Bueno, pues Eddie Murphy, que es verdad que fue un personaje muy popular en los 90, 80, sobre todo en Estados Unidos. En España, bueno, es conocido, fue conocido, pero tampoco arrasó.
No mucho.
Es de verdad que la saga de superdetective en Hollywood funcionó muy bien. Y esta, y el príncipe de la película, bueno, pues tiene un recuerdo, sobre todo una generación que tiene ahora 40 años y tal, de cuando era niño, etcétera, que era gracioso ese príncipe de Zamorra que aparece ahí, que no sabe muy bien por qué, pero bueno, está ahí, va a llegar a príncipe, que hacía 25 papeles, porque lo que más le gusta a Eddie Murphy es ponerse látex, poner voces, como dice Federico, sí. Y hacer, llevarlo todo al extremo, que, vamos, Jim Carrey se convierte en Laurence Olivier.
Sí, sí.
Y con eso lo has dicho todo.
Y hasta en Vivian Leigh.
Bueno, pues siempre le ofrecieron hacer la segunda parte, porque fue un éxito de taquilla, nunca quiso, pero poderoso dinero es don dinero y ahora no está en una posición de poder como la que tenía antes. Vuelve, pero la película producida de nuevo con Paramount, no. Y yo creo que han decidido, con esto la pandemia, no estrenarla en cines y va a pasar directamente a Amazon. Que te ves 10 minutos, 20 minutos, media hora, ¿la aguantas? No, pues vale, que no.
Ni 10
pues
segundos.
No tienes ningún problema. Es que vuelve a lo mismo. Ahora es rey y ahora encima intenta meter temas feministas con las chicas que no pueden heredar el trono. Bueno, ese batiburrillo que hace Eddie Murphy, que no conduce a nada, más de nuevo 35 personajes. Es decir, que en la versión original, como encima pone voces... pues bueno, pero en la versión doblada es que es un horror. Así que
por resumir,
es que es un horror. Entonces, ¿para qué perder el tiempo?
Pues sí, pues
pero
sí.
Lo único, avisaros.
El caso es que no hay ninguna película buena que ver.
No, sí, esta semana. A mí hay cosas que me entretienen.
Bueno, Los Protegidos, o sea, ¿no?
La Rosa de Bombay. Yo quiero ver La Rosa de Bombay.
Sí, porque me gustan las películas hindúes.
¿Es película hindú?
Hindú. Tiene un,
a las mí espías, no acaban de
Las espías de Churchill en Movistar, que fue un movimiento que creó el propio Churchill y que está basado en la historia de tres mujeres reales, ¿no? Lo que pasa es que uno empieza a estar saturado ya de Churchill. Es que está en
Mira,
todo,
yo
en
estoy
todo
de, lado. Sí, hasta sí. Este domingo escribía yo citando a Churchill.
Así, o sea, no, ya lo
pero visto. Era por jorobar a Casado, ¿eh? No era por un culto a que... Eso sí, el otro día vi un chiste muy bueno a propósito de la época. Churchill, Hitler, tal y tal. Y dice, vamos a ver, si tú tuvieras que elegir un presidente de la República o un presidente del gobierno, ¿a quién elegirías? Tenemos tres personajes. Uno es un viejo, gordo, alcohólico, malhumorado... Y sexoadicto turbiamente, raro. El otro es un tipo medio manco, medio cojo, genocida, asesino en serie, que es un conquistador y un maltratador, y que casi mata a su madre. Y el otro es un señor que quiere muchísimo a su perro, que es vegetariano, que adora la naturaleza y que quiere sacrificarse por su país. ¿A quién elegirías?
Pues no lo tengo muy claro.
Yo creo que me encerraría en un convento de clausura, ¿no?
Hombre, pero gente, yo al vegetariano, claro. Vegetariano. Dice, acaba usted de elegir a Adolfo Hitler.
Claro, por eso te digo.
Sí, sí, no, claro, eso...
Claro, es que mejor el borracho
eso
gordo...
Eso tiene mucho peligro.
Interesa más el otro... Como personaje interesante, digo.
¿Quién?
El asesino en potencia.
Bueno, Churchill. Claro. No,
si
perdona,
tuviera que hacer un documental,
Stalin,
lo haría
Stalin,
de ese.
El tío más inteligente,
claro,
sin duda, en la política del siglo XX. Por más que además era el más asesino.
Sí, inteligentes son inteligentes a menudo, ¿no? No es una cuestión de falta de...
No, pero Stalin especialmente, Stalin lleva fama de basto y tal, porque se la puso a Trotsky. Un tío cultísimo, un tío que leía todas las mañanas los periódicos en cuatro idiomas. Imagínate, en España, le pones cuatro idiomas a un tío y se tira por el balcón contándolo leer en un periódico. O sea,
bueno,
en
fin. Hacemos una pausa, tomamos Divecol para combatir el colesterol.
Antes de lavarse los dientes.
Eso siempre, porque es antes de acostarse, las dos pastillas.
Y medio vasito de agua, tampoco entero.
Y de parafarmaciamundonatural.es para el colesterol. Es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. I can see me loving nobody but you for all my
life. When I will be a baby, the skies will be blue. A ver,
Barili, Barili, pues Barili ha ido al teatro, claro, como es natural.
Hombre, es que, y si no el teatro, iría Barili.
Además he ido con Arconada, porque ya pues vamos juntos al teatro también. Y una obra de teatro que hemos tardado dos o tres semanas en conseguir verla, porque se estrenó y la pararon por infección de COVID. Y imagino el desastre que puede suponer para una obra de teatro de estas características, con muchísimos actores en escena y con una dificultad bastante notable a la hora de realizarla. Se trata de Atraco, paliza y muerte en Akhbanashpak. Lo he dicho bien. Atraco, paliza y muerte en Akhbanashpak. Está en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 21 de marzo. Y bueno, pues vuelven a la carga Nao Albert y Marcel Borràs, que son así como un poco los niños terribles del teatro más joven. Pero bueno, ya el teatro más joven, no tan joven, en el sentido de que están ya en los teatros públicos.
Están
en el María Guerrero. Les empezamos a conocerles la temporada pasada en los teatros del canal, porque hicieron Manon, que fue una obra de la que luego han hecho incluso serie en Movistar, en esa serie de funciones grabadas que se realizaron durante el confinamiento. Y en fin, desde luego, una pareja de dos grandes directores y autores, porque tienen una manera de hacer teatro, por un lado, muy juvenil, dicen algunos críticos, pero yo lo que creo es que, bueno, es un lenguaje no nuevo, pero todavía más elaborado y que realmente no deja indiferente a nadie, con sus excesos, porque estas cosas, bueno, pues cuando eres joven, pues a veces vas como un elefante en una cacharrería.
Como dice Adamo, cuando tienes 20 años haces ¡au! Como un lobo, vas anunciando ¡au! Y claro, pues el aullido no a todo el mundo le...
No a todo el mundo le gusta, pero a todo el mundo le fascina y todo el mundo se calla, ¿eh? Porque es verdaderamente impresionante el despliegue de energía teatral, de ganas, un texto absolutamente disparatado, porque se trata de dos muchachos que son amigos, que se han conocido en una especie de puticlub, de cabarete perdido en no sé dónde, de Estados Unidos, me parece. Es que el argumento es lo de menos al final, ¿no? Entonces, se conocen desde niños y, bueno, desarrollan este amor por el teatro, por el cabaret, por el espectáculo. Y entonces, pues en un momento dado, le proponen montar hay un productor que es una especie de ladrón, porque de estos que no se sabe muy bien si están traficando droga o si producen teatro, si lo utilizan para blanquear dinero. Está siempre todo en una cosa tarantinesca, ¿no? Pero pasada de rosca y con una tomadura de pelo también de todo el lenguaje de Tarantino. Y bueno, pues le propone a estos dos zumbaos pues hacer una obra de teatro. Y entonces, en efecto,
De un atraco.
O sea, les dice que les produce una obra de teatro, pero que tiene que ser sobre un atraco. Entonces estos dos pues empiezan a volverse locos, sí, pero un atraco, pero ¿cómo? Se han hecho miles de películas, de libros, de novelas, de películas, de teatro, de todo sobre atracos. ¿Cómo hacemos este atraco? Entonces empieza la función, que es un comienzo maravilloso, porque es un atraco donde hay pues el típico personaje, pues bueno, las víctimas, la mujer gordita en una esquina, la otra así más jovencita, tal,
la cajera,
bueno, el típico plan de un atraco en un banco americano, con los tres atracadores con máscaras de animales.
Sí,
¿no? De oso, de tal. O sea, el estereotipo del atraco, un poco a lo La Casa de la Moneda, te quiero decir, ya. Pero un atraco así como años 60, 50, 60, pero con móviles, por otra parte, donde los actores hablan en un tono de doblaje. O sea, lo que nosotros recordamos de las... O sea, es como una vuelta de la vuelta. Entonces, escuchas a estos actores que están hablando como...
doblados, porque son actores de doblaje los que le ponen la voz.
Los que le ponen la voz. Entonces, querida, te voy a pegar un tiro, ¿sabes? Todo así, porque es un poco... Entonces, bueno, todo este juego, pues de, un poco de lo que consideramos teatral y también cinematográfico, pero que estamos viendo dentro del teatro y nos damos cuenta de que, bueno... O sea, un lío, pero genial, realmente muy divertido. Entonces, bueno, comienza así y vamos viendo que la historia se desarrolla. Es verdad que en ocasiones de un modo errático, y cuando digo errático es que se alargan situaciones que yo creo que merecería la pena cortar un poco, y de ahí digo, bueno, pues este arrojo, pues quizá de la juventud o de lo que sea, o de una manera de entender el arte, ¿no? Pero el caso es que se va desarrollando esta historia en que estos van haciendo propuestas de cómo escribir una obra de teatro sobre un atraco. Es decir, por lo tanto, tenemos ese dentro y fuera, se rompe la cuarta pared, metateatro, autoficción, en fin, todo el lío padre, una mezcla de géneros increíbles que, por supuesto, pues generan la risa en el público, hasta que aparece Irene Escolar en escena. Y entonces, cuando aparece Irene Escolar, que es la musa, un poco... de estos dos directores, porque ya en Manon tenía un papel estelar, pues aparece una Irene Escolar que es rusa, que va con una trenza larga hasta por debajo de las rodillas, en plan ruso, toda encorvada así, con un maquillaje así apenas apuntado pero absurdo. Irene Escolar habla en ruso, porque es que rodando la ¿cómo se llama esta? La
Dime quién soy,
la novela de Julia Navarro, pues tuvo que aprender ruso, y se enamoró del ruso. Entonces ha empezado ruso. A estudiar ruso, entonces habla en ruso.
Cuatro idiomas.
Sí, Irene es una...
tiene una inglés, francés, alemán.
Y bueno, el ruso es fácil, claro.
Le encantó el ruso.
Entonces, bueno, pues nada, hace este personaje que es una actriz que está completamente loca, que se llama María Kaprafov o algo así, María Kaprabov, y que es el estandarte de un novedoso movimiento artístico que se llama el reproductivismo, en el que básicamente lo que abogan por la verdad del teatro es en realidad toda una tomadura de pelo también del ambiente teatral, ¿no? La verdad, el sacar, ¿no? Que todo sea muy orgánico, todo esto, ¿no? Entonces, la verdad del teatro, y es esta actriz rusa loca.
Les hablan inglés con acento ruso.
Bueno, habla en ruso. Y entonces vas leyendo en subtítulos. Y luego habla en inglés con acento ruso. Que eso ya es la bomba. O sea, es la bomba. Y luego hay en un momento dado, el de los subtítulos, el que lanza los subtítulos, se mosquea. Y dice, bueno, ya está bien, yo ya no entiendo nada. Entonces sale lo que está pensando el que lanza los subtítulos. O sea, está todo lleno de guiños de este tipo. Irene Escolar, grandiosa. Es que no sé, o sea, grandiosa, cómica, con una propuesta muy, 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 muy original y muy, muy difícil. Y en fin, bueno, no os voy a contar cómo acaba este disparate, porque, o sea, evidentemente la propuesta de la actriz loca es que hacer un atraco de verdad, que ese es el teatro de verdad. Es decir, claro, que tres actores se vayan a...
Vamos a atracar de verdad.
Y estos dos, pues asustados, claro, dicen, pero querida María Kaprabov, que es como una diosa, pero ¿qué está usted diciendo, no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí el lío está montado. ¿Recomendable? Sí, desde luego. O sea, es de
¿para todos
los
públicos? No.
¿Para todos los públicos? Pues no, porque seguramente pues habrá gente que no le interese. Pero vaya, el Teatro María Guerrero en pie, un espectáculo tan rico de propuestas, tan original y tan clásico al mismo tiempo, que yo creo que es sin duda una de los montajes del año. Así es que Atraco, paliza y muerte en Akhbanaspak, que ya veréis que aquí en este título también es un anagrama de muchas cosas, y hay todo un juego teatral en relación a ello, hasta el 21 de marzo. O sea que...
Y de ahí, ya, fíjate, a las pasiones mitológicas y a las poesías de Tiziano, está Encarna, pues claro, para contárnoslas.
Encarna, por favor.
Bueno, esta también es una exposición de aplauso, como decía antes Emilia. Se llama Pasiones mitológicas. Tiziano, Veronese, Alori, Rubens, Rivera, Poussin, Van Dyck y Velázquez. O sea, las joyas de la corona del siglo XVI y XVII, todo sobre la mitología. ¿Y cuál ha sido la causa de que llegue toda esta exposición que empezó en la National Gallery, pero que apenas se pudo ver? Pues reunir lo que llamaron las seis poesías de Tiziano, que le encargó Felipe II a Tiziano, porque también era un gran amante del arte. Lo podemos ver en el Bosco, lo podemos ver ahora en Patrimonio Nacional, en el Palacio Real, los tapices con el diseño de Rafael, y le encargó estas mitologías, que era una forma de tener también los desnudos, la belleza y, fundamentalmente, el desnudo femenino y una serie sobre el amor, la venganza. Y Tiziano crea una escuela, lo hace en 9 años, ya bastante mayor, porque fue casi centenario, y Felipe II la reunió pues para su goce, igual que tenía también otros gustos, tenía gustos amplísimos, de hecho. Pues,
¿dormía
también
con el Bosco?
Hombre, sí. Pues esta exposición, que como digo, es lo mejor que se puede ver en arte mitológico, tiene 4 partes. La primera es Venus y el desnudo tumbado, porque esa tradición que llega hasta Picasso, que pasa por Goya o por Manet, de ese desnudo de una mujer tumbada, se lo crean los italianos. No existía antes, porque lo grecorromano era básicamente alrededor del desnudo masculino, pero no del femenino. Y empieza, esta tradición que llega hasta el siglo XX. Y, como digo, esa es una primera parte. Luego llega Tiziano y Rubens, porque Rubens copió de alguna manera el tratamiento de todos estos mitos, y luego hizo muchísima pintura mitológica Rubens, pero él empezó a tomar, digamos, esa relación con la naturaleza, bacanales, etcétera, las toma directamente de Tiziano en Madrid. Luego viene una tercera parte, que son las 6 poesías reunidas, de la cual solo había una en el Prado, solo hay una en el Prado. Las otras vienen de Estados Unidos y vienen de Reino Unido, y bueno, pues Diana y Acteón, o Venus y Adonis, que es la del Prado, Danae y la lluvia, etcétera. Y finalmente, el cuarto apartado, que son los amores mitológicos en el siglo XVII, y ahí sí que, bueno, Poussin, Van Dyck, Rivera, y finalmente las hilanderas de Velázquez, que es va alrededor del mito de Aracne, y que también pinta al fondo, hay un tapiz, posiblemente de Rubens, basándose en Tiziano. O sea que es una exposición completísima, y que, bueno, pues hecho por 2 expertos, por Falomir y por Vergara.
Muy bien, Encarna.
Pues perfecto.
Claro que sí.
Vamos a ver, hay derbi madrileño.
Buenos días, sí señor.
A ver, vamos a ver.
4:15 el domingo.
A ver, resultado.
No, gana el Madrid seguro. He puesto
¿Pero por
un...
cuánto ya puestos a meter en...?
Mira, Federico, he puesto un tuit en... Ahora mismo digo, me acaba de llamar Zidane, convocado, y era la ilusión de mi vida, me dejaré la piel, y ha habido gente que se lo ha creído.
Bueno, claro.
O sea, ese es el nivel en el que...
Sabes que yo he tenido esa misma puesta.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues, pero...
Para sustituir a Lucas Vázquez, si cae muerto.
Pero vas,
que un día caerá.
Pero vas, ¿la has aceptado o la has rechazado?
Es que me da un poco de miedo
domingo,
por el Madrid.
Pero domingo 4:15...
No, además es que me da miedo lesionar a Jiménez.
No, la gente me ha dicho... La gente, ha habido uno que dice, ten cuidado, no te lesiones. Dice, estás para aguantar 45 minutos. Dice, porque tienes el mismo físico que Isco. Me ha dicho uno.
No, tú estás más flaco.
Yo estoy mejor. Pero 40 lesiones el Madrid, ¿eh?
40.
40 en lo que llevamos.
Si esto no es una conspiración.
El último en caer, Mariano.
Que para que Mariano caiga,
bueno,
y no se caiga de un piso.
Mariano, son 30 lesiones más que el Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada. Entonces, yo decía el otro día, digo, a quien tiene que fichar Florentino no es a Haaland, es al recuperador del Barça.
Evidente.
Porque Piqué tiene para 6 meses, en 2 meses está jugando.
Mi única preocupación es que empatemos y el Barça al final se haga con la Liga, la Copa y la Recopa.
Si gana el Madrid, que es lo que va a pasar, y gana el Barça, que es lo más probable porque se juega con Osasuna, se ponen a 2 puntos del Atlético de Madrid, con un partido menos el Atlético de Madrid, que jugaría el miércoles, me parece, que es con el Atlético de Bilbao, que es el que tiene aplazado.
Y que está en forma.
Pero, y que está en forma, pero que viene de un desgaste ayer. Pero quedan 36, Federico, ¿eh?
Pues si te digo yo una cosa, yo ese partido no lo voy a ver.
No vas a ver el Atlético
de
Madrid.
Si gana el Madrid, lo veré. Y si no, veré los goles, porque los del Atlético me caen bien. Pero nada más. Pero yo no paso más disgustos con Zidane. O sea, no.
Hernández Hernández, ¿eh? De árbitro.
Enemigo.
Hernández Hernández abajo, González González arriba. Tengo un amigo, Jesús Bengochea, que ayer en un tuit ponía...
Pérez en la
ponía, decía, o sea... decía, Hernández Hernández, González González, dice, joder, joder. Sí. Una cosa...
Y podríamos seguir.
Sí, una cosa, sí.
¿Eh? Una cosa. Pero tremenda. No tenemos tiempo.
Bueno, pues nos tenemos que ir hasta el lunes a las 6. Las 6. Que estamos a punto de cumplir los 21 años de las 7.
Efectivamente, no. De las 7 a las 7 son...
No, eso es en septiembre. Efectivamente, pero de, en marzo es de Libertad Digital.
Efectivamente, del enterente.
21-21. Mayoría de edad. Sí, señor. O sea, adiós,
volvemos. Bueno, hasta siempre.
Hasta siempre, Juanma.
Adiós, Isaiza. Federico.
Isaiza.
Buen fin de fin de...
Adiós.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.